Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Mira que me encanta esta canción, ¿eh?
Feliz para siempre.
Sí, señor. Siempre.
O felicidad para
felices
siempre.
Felices juntos.
O felices juntos, tú eras.
Felices juntos. Sí. Felices juntos, Barili. Qué ojitos de sueño tienes hoy, ¿eh? Sí, bueno.
Pero ya se va recuperando.
Eso. Trabajamos.
Bueno, eso sí.
¿A ti te dan miedo las películas de miedo?
Generalmente me dan asco. No, porque son muy muy de sangre y todo esto. Y a
no,
mí
pero
esto...
las que no son de
ya,
sangre.
Pues que ya no hay de esas. Es
no,
que son
hay,
todas gore,
hay,
Federico.
De hecho, Annabelle es de esas.
Sí, sí.
Okay. No, pero no sale...
No, es
sustos.
Nevazo.
Son sustos.
Fragmentos de páncreas al ojo derecho.
A mí me dan miedo las películas de miedo clásicas.
Sí, pero esas hacen muy pocas.
Muy pocas. Son las que realmente me...
La última, quizá, siendo así como nonchalant, fue la del proyecto de las Brujas de Blair.
Sí, así como inquietante.
Una sensación de inquietud, que te va creando
de realidad.
Miedo, que al final acabas mirando en la butaca por encima del hombro, pues no sabes si detrás
Hombre,
hay
a mí
una
la que
bruja.
Es el sexto sentido.
Sí.
Yo el sexto sentido...
A pesar de ser sobre algo...
Para quedarme en casa esa noche, ¿eh?
No, o sea, lo sobrenatural te asusta.
¿Has visto nunca el sexto?
No, porque me da miedo. Las
bueno, no es que me
miedo.
Asuste lo
no
sobrenatural.
No es tan de miedo.
Depende
muy,
de cómo
de suspense,
lo traten. O sea,
es muy sobrenatural.
Hombre,
tienes que verla porque tiene...
A lo mejor en verano acompañado.
Tiene un
familia.
Rizo...
No
tiene
hace falta, que no da ningún miedo, de
no,
verdad.
No, y tiene,
miedo,
y tiene
sentido,
un... No, y sobre todo tienes que verla porque tiene un guión magnífico.
Es muy
con un cierre...
Maravilloso.
Que te ha engañado toda la película. Absolutamente
ya,
toda la película.
Eso ya me
y eso te va a gustar porque debe ser de los pocos que no sabe el final y no te lo vamos a contar.
Lo desveló Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados.
Nadie atendió.
Ah, no, fue con los otros, ¿no?
Fue con los otros.
Bueno,
sí.
Pero eso con haber leído la novela ya
pero
me contarás.
Pero píllala, que la tienes en Movistar, píllala.
Sí, sí, sí.
Y te darás cuenta del
es
rizo
muy
final.
Bueno,
que
yo, bueno.
La verdad es que creo que es la única que no he visto de Bruce Willis.
No, pero que a mí lo que me gusta de esa película es como te engaña durante toda la película y solamente en el final de la película tú vas encajando todas las piezas y te das cuenta de que te ha dado todas las pistas del mundo y no has descubierto.
Me has convencido.
¿Es verdad?
Y él está maravilloso porque es un actor soberbio.
De hecho,
Bruce
yo creo
Willis.
Que es una de sus mejores películas.
Sí.
Pero es que Bruce Willis, en cuanto encuentra un buen director y un buen guión, es extraordinario.
Pero La jungla de cristal es buenísimo siempre.
Pulp Fiction estaba fantástico.
Pero es que él se hace perdonar además las cosas con humor.
Sí.
Eso es como Marlon Brando, pero al revés. Marlon Brando te resulta antipático hasta en un buen papel, porque es antipático. Y este, hasta en un mal papel, te resulta simpático.
Simpático, sí, es verdad. Bueno, ¿empezamos por la de terror o por Campanella? ¿Por qué queréis empezar?
Venga, quítate a Anabel, porque no la vas a poner
bien.
El terror.
No lo voy a poner ni bien ni mal. Esta es la tercera entrega ya de la muñeca, sí. Esta diabólica. La verdad es que vuelvo un poco al principio. A ver, todo surge de una peli basada en dos personajes reales que se llamó Expediente Warren, que es un matrimonio de demonólogos, me parece que se dice así, que estudian las casas encantadas, los demonios, presencias oscuras, etcétera.
Está también en las plataformas, yo ya vivo en iTunes Movies.
Sí.
Han sacado el primero, Expediente Warren, que es el primero basado en hechos reales.
Sí, sí, sí.
De una especie de exorcistas científicos que iban por casas donde pasaban cosas raras.
Y que coleccionaban los objetos, en teoría, endemoniados o malditos,
etcétera.
Que según ellos provocaban este tipo de sucesos paranormales.
Salió,
yo como no me lo creo, pues, pero por eso...
De ahí salió ese uno de los objetos, que es la muñeca, que es Anabel. Y por otro lado, salió también otro spin-off que también funcionó muy bien, que fue La Monja. Es
y
decir,
de Conjuring también.
Y también, claro, van saliendo...
Sí, que esa también está en Movistar.
Sí, sí, todas. Van saliendo de spin-offs, de alguna forma, pues porque da mucho dinero, cuestan poco, dan mucho, y entonces siguen haciendo.
Pues sí, está claro.
Anabel vuelve otra vez al primer plano, y en este caso, Anabel la van a encerrar en una vitrina bendecida, con lo cual se supone que no puede actuar. Pero evidentemente va a actuar, pues, si no, no hay película.
Es que te digo que el Vaticano no es lo que era.
No, claro.
Porque antes un buen exorcismo te dejaba seco como claro. Drácula por siglos.
O una buena incineración. Porque todos esos objetos también los metes en la incineradora de Valdemingómez, sí, y no te queda ni
un... Se reconstruye por algún magma...
Claro, se va el espíritu. Bueno, el caso es que el espíritu marino está ahí en la vitrina con Anabel. Pero lo que no prevén es que Anabel tiene un objetivo, que es la hija de estos dos, una niña de 10 años. Entonces se las va a ingeniar en la muñeca para evidentemente atraer hacia el mal e intentar poseer a la niña. A partir de aquí empieza toda la acción, que no puedo contar más, porque si no ya te cuento la peli. Sí. Así que es un poco de eso.
Sustos.
Claro, muchos.
Muchos.
Pero es el intento de la niña para liquidarla o para poseerla tipo Omen, como la
Es que no lo puedo contar.
Pues no lo cuento.
Claro,
no,
es que
os quería
si te
contar una
eso.
cosa en relación al miedo, y es que la casa en la que vivo es la casa que era de Jiménez del Oso.
¡Anda!
Sí, pero
es... Lo supe después, fíjate que cuando me la vendieron no me lo dijeron, porque parece ser que a la gente esas cosas no
Perdona,
les gustan nada.
Lo mío dado fue
igual. Es una bobada, a mí me habría dado
fue
igual.
Fue más pero... tremendo, que ahora además que han hecho una serie y todo, la podría vender como tal. Yo tuve un chalet que compré a buen precio, no sé muy bien por qué, cuando eran los niños muy pequeños, fue unos veranos de mucho calor, en San Martín de Valdeiglesias, abajo, sí, al lado del pantano. Entonces, la casa era muy rara, porque era como grandona, como no muy buen gusto, pero grande, con piscina, tal, todo, tal. Y tenía una especie de jacuzzi enorme. Y vi, qué raro, un jacuzzi aquí, qué horterada será, no sé. Bueno, y ya al final, cuando ya había pagado la casa, ya tenía el jardinero, que era el mismo, ya un día se me confesó. Y es que esta es la casa de los que robaron la Casa de la Moneda.
Anda.
Anda.
Que no son los de la Casa de Papel.
No. Y esto, los de verdad. Y resulta, dices, que ahí en el jacuzzi es donde le daban a los que sacaban las hojas de los billetes.
Sí.
Y efectivamente, había en la casa, que no sé cómo no se lo llevaron para el juicio, había unos libros de química, que claro, evidentemente estaban para eso, para hacer lo que quitaba la tinta indeleble,
bueno,
que ellos consiguieron que
o
fuera deleble.
O sea, Federico, que pudiste escribir la Casa de Papel y no lo hiciste.
Pero,
¿para o pudimos
qué?
Robar la Casa de la Moneda y no lo hemos hecho. Teniendo...
No, porque aquello acabó muy mal.
Acabó
y acabó muy mal. Y además en el pueblo se sabía muy bien la historia.
Claro.
Y la historia al final, como pasa siempre, fue el factor humano. Él descubrió una joven que solo quería por lo que era, y se presentó con una novia, una amante dominicana, con 5 millones de pesetas en metálico.
Ajá.
Del metálico que sacaba él, que hacía allí mismo en la casa. Porque es que una vez le quitaban la tinta, eran billetes buenos.
Era bueno,
no eran falsificados, eran de verdad. Otra cosa es que había otros que tenían la misma numeración, pero los billetes eran buenos. No podría decir que eran falsos. Pero lo que sospechó el tío del banco es cuando llega la dominicana con 5 millones de pesetas en metálico a ingresarlo. Llama a la policía, empiezan a averiguar, lo meten en el ordenador, o tendrían alguna sospecha, y dice, anda, pero si estos son los billetes que han sacado de la Casa de la Moneda.
Las planchas,
si
claro.
esto no puede ser, y además, y sin embargo, el billete es bueno. Lo cogieron, cantó de inmediato, la mujer, y te mataron, le destrozó el coche, en fin, estas cosas que pasan
en la vida
estas
real.
Situaciones, y la casa la vendieron a mitad de precio.
Claro, por eso,
la pude comprar yo.
Qué bueno.
Bueno, pues mira, podría pasar...
Nunca nos la habías contado, es genial.
Si es que mi vida está llena de sorpresas.
Algún día escribirá esas anécdotas. Bueno, pues podría ser La Casa de los Secretos del Cuento de las Comadrejas, la nueva película de Campanella. Campanella llevaba 10 años sin hacer ficción. Es verdad que, mientras tanto, él había trabajado mucho en series de televisión americanas, porque toda su carrera realmente profesional y aprendizaje fue en Estados Unidos. Entonces, he hecho varios episodios de House y de otras series de calidad, ¿no? El caso es que este es un proyecto que tenía hace muchos años, era un proyecto americano, habían firmado Lauren Bacall y Anthony Quinn para hacerla. De hecho, incluso Anthony Quinn, y eso ha quedado en la película, dio distintas ideas, y además no quería hacer el personaje más fuerte de los hombres, sino el inválido, porque dice que era el único personaje positivo y que se ríe, y que estaba harto de no reírse en el cine, con lo cual quería hacer ese y no el otro personaje que hace Oscar Martínez en la versión española. Bueno, el caso es que distintos motivos, la enfermedad de uno, lo total, el proyecto se quedó ahí, y él lo reescribió en castellano, en español, para hacer el cuento de las comadrejas. Y para ello ha contado con cuatro de los más grandes actores argentinos que hay en la actualidad. No está su muso habitual, que es Ricardo Darín, porque no está en edad, pero si no, Ricardo hubiera estado. Y entonces
todavía no ha llegado el chino.
Y todavía no ha llegado el chino. Cogió a Graciela Borges, que es la más grande todavía que Norma Leandro, en el cine argentino, que sería como Nuria Espert y con Sabelasco juntos. O sea,
¿sabes lo que
una
me
bestia.
Dijeron una vez de Graciela Borges? Que esto es un golpe. Dice, es que parece chilena. Y es verdad que, a diferencia de Norma Leandro, tiene un aire que no es así como porteño, sino que es como más...
elitista,
más chileno,
sí.
O uruguayo, es como más fina, digamos, ¿no? Sí. Pues fina de rasgos y tal. Y es verdad, ahora, como ataque es tremendo.
Tremendo. Está Óscar Martínez, que es un grande que ha colaborado mucho en el cine español y sigue colaborando. Luis Brandoni, que le vamos a ver en teatro dentro de nada en España, con una función de campanela también, magnífico. Está Marcos Mostoc, que es, si habéis visto Los Luthier, es el mayor de los Luthier y es un actor muy reconocido. Y está Clara Lago, tenora argentina, que no es la primera vez
que lo
hace. De hecho, cuando lo hizo la anterior vez, en una película al lado de al final del túnel, al lado de Leonardo Sbaraglia, la crítica decía de dónde había salido esta actriz, porque no
por
el potencial, no sabían que era española. Entonces, como que la habían descubierto, ¿no? Y bueno, pues ahora ella vuelve a trabajar haciendo un personaje argentino, no se justifica nada, es argentina, es una más y está estupenda. Y la historia es una comedia muy negra, pero con mucho de suspense. Hablamos de una casa, de una gran casa que está, pues es bueno que a las afueras de una gran ciudad que puede ser Buenos Aires perfectamente. Allí vive una antigua gloria del cine, que es Graciela Borges, y vive acompañada por su marido, que está inválido, pero que fue un mediocre actor, pero es un buen escultor y un buen pintor. Del director de sus mejores películas, que es el personaje de Óscar Martínez, del guionista de todas sus mejores películas. Y lo primero que tú me preguntas es, y además no se pueden ni ver, entonces dices, ¿por qué viven juntos estos? O sea, esto es la primera premisa de la película. Y en medio de ese malestar general que te provoca todos estos juntos, diciéndose cosas que no son muy agradables, aparece una pareja de jóvenes que entran como las comadrejas en el gallinero. Es decir, aparentemente son muy aduladores, se han perdido, quieren hablar con ellos,
pero...
y tienen un objetivo. Claro, el objetivo no lo voy a contar. A partir de aquí, tontos no son ninguno. O sea, engañar no es fácil a todos estos. Y ahí empieza la lucha de todos ellos. Fantástico.
De las comadrejas.
Exactamente.
Es que fantástico. Se queda de las mejores del año.
Para mí es una de las mejores del año, porque Campanella te hace El secreto de sus ojos, que es una película, yo creo, estupenda, pero es capaz de hacerte El hijo de la novia, con muchísimo humor y con una realidad patente como es el Alzheimer, sin llevárselo a la tragedia.
Tiene además una cosa, que eso es lo que he hecho muchas
la
veces.
La elegancia y la dirección de actores.
Y a veces panamericano, que es el ritmo.
Claro,
que el ritmo, mira que es difícil El secreto de sus ojos, pero mantiene un ritmo. Bueno, lo del hijo de la novia es tan fuerte la historia, pero es que tiene ritmo. En ningún momento se te hace francesa la película, sino que tiene un ritmo americano.
Tiene una película de amor bellísima, que es El mismo amor, La misma lluvia, que es una película preciosa.
Ah, bueno, esa es extraordinaria. Sí.
Incluso lo último que hizo en cine, que fue una película de animación, vea que a mí no me gusta el fútbol, como bien sabéis, como a ti, Isabel. Y como allenta, o sea, que lo único que le gusta es al jefe. Digo, de este momento de
no, pero así yo completo lo gusto. Me gusta por mí, ¿verdad? Por vosotros. He visto la Copa África, estoy viendo. veo
Federico,
la segunda división. Mira, pero ¿sabes esto? Me sirve para preparar...
¿El fútbol femenino lo
ves? Sí, vi la final el otro día, Holanda-Estados Unidos. Bueno, hay una americana que se llama Morgan, que es como una belleza clásica, pero luego se pone a hacer twerking y guarradas en el vestuario, que es una cosa tremenda.
Twerking y guarradas.
Guarradas.
Varias.
No, de verdad, porque sabes, y es como una, parece Clara Serra, o sea, una de esas bellezas clásicas insoportablemente guapas. Bueno, pero luego en el vestuario, una fiera. Y en el campo, la primera goleadora de Estados Unidos, que ha vuelto a ser campeona del mundo. Pero es que además yo veo la segunda división. ¿Por qué? Porque después de ver el Mauritania Ghana el otro día, sé que el Madrid me va a parecer que juega muy bien. Es imposible jugar peor
para
que las selecciones
el ánimo
de Ghana y Mauritania. Imposible.
Bueno, pues él hizo fútbol.
Es una perversión.
No.
Es una parafilia. Que llaman fútbol.
Sí.
Él hizo fútbol, que era una película de animación preciosa.
Campanela.
Campanela, sí, muy bueno, bonita. Bueno. Como esos muñecos del futbolín toman vida, ¿no? Y, sí. Y fue una película muy entrañable. Muy
bonita. Bueno, la primera película que no recuerda a nadie es El niño que gritó puta.
Pero es americana.
Esa película no es argentina. Sí, pero está dirigida por él. Fue su primera película. Es una película que yo recuerdo que me dejó completamente consternada.
Está basada en una novela europea, creo.
No lo sé.
De acuerdo. Me parece. Es un peliculón. Muy
es
duro,
que
¿eh?
No es Justin Garden, pero este es de ese género, ¿sabes?
Bueno, es un gran director y evidentemente un gran guionista y sabe lo que te trae entre manos. Y voy a finalizar, ¿puedo, Isabel? Sí. Hay tiempo. Voy muy rápidamente con Lo nunca visto. Es una peli española. A mí me resulta muy divertida, sobre todo por el planteamiento. Estamos hablando de un pueblo, pues, de tantos que tenemos, una aldea casi, sí, en las montañas, que en invierno se quedan incomunicados, que es lo es lógico. Bueno, ellos tienen...
Yo que nací en un ventisquero. Claro.
Ellos tienen 18 habitantes y con 18 habitantes esa pedanía pues tiene derecho a que les visite el médico, a que vaya el sacerdote a misa, en
a
fin, que tienen
más bien,
unos pequeños tal. Ellos intentan promocionar su pueblo para que vaya más gente, porque claro, se han ido muriendo, hay gente que no tal y ya solamente quedan 15. Y si no recuperan gente del pueblo, les van a quitar todos sus privilegios.
Que cierran el pueblo tendrán, como tal y tendrán y que entonces irse, ya son...
Claro, tendrán, ¿sí?, que irse al otro pueblo, al lado, a hacer cosas y eso les parece fatal. Ellos fabrican yemas y las llevan, pero claro, con esto no atrae mucho público. Intentan hacer una feria con yemas con sabor a chorizo o lo que sea, el caso es que vaya gente y de allí no va nadie. Y de pronto aparecen cuatro negros, pero como si hubieran salido de la tribu, sí, en pleno invierno, muertos y ateridos de frío,
con
taparrabos. Y claro, los lugareños, estos les da un poco de miedo. Claro, no se han escapado de ningún sitio ni vienen de ninguna tribu. Ellos es que están huyendo de un espectáculo que no les gusta estar allí y han huido, estos cuatro, y como no se han podido cambiar, van con los rituales. El caso es que van a intentar convencerles para que se queden, pero los negros, que hablan español perfectamente, no están muy por la labor de quedarse en ese
ellos
pueblo.
Ellos quieren volver a Madrid o a
Ellos
Guinea,
quieren
claro,
tener sí, vida, o sea, no están para meterse en el pueblecito este con tanto frío. A partir de aquí se desencadena una sucesión de cosas muy divertida, porque no pretende otra cosa que la gente se ría.
Ah, pero es un buen planteamiento.
Y lo pase bien. Una película muy coral.
Pero es de otro mundo, pero con otra...
No, pero con el otra punto perspectiva. De humor. Ahora, como está todo el mundo con el rollo patatero de la España vacía, bueno, pues llénala con el tercer mundo, que está... El tercer mundo está repleto. Los chinos no, porque te conquistan esto y hacen una dictadura comunista.
Permita, sí.
Pero los de Guinea, o sea, además el negro y el blanco mezclan estupendamente.
Oye, yo no sé si en Orihuela de Tremedal, pero en Castillo de la Sierra, los pueblos de los alrededores, no digo que se estén llenando, pero vaya, hay muchos marroquíes que se han instalado ahí, han recuperado
también,
casas,
sí,
y están labrando la tierra.
Pero allí en Teruel eso gusta menos. En cambio, ya al lado de mi pueblo, vino un médico de Guinea negro, pero negro, negro, como son de Guinea, vamos. Oye, hubiera sido gobernador civil, diputado, lo que sea, pero el niño fue creciendo y a la hora de estudiar, pues quería estudiar una carrera, que eso no se puede estudiar en Madrid. Bueno, casi rogativas a la Virgen, claro, para que no se fuera... El médico negro, que era el médico negro. Al final se nos ha ido.
Nos cae mejor al español en sí los negros que los marroquíes.
Por supuesto.
Con los negros nunca hemos tenido guerras.
Te lo digo.
Con los marroquíes
siempre. O sea, yo veo muchísimo menos rechazo. Por eso, además, aquí la historia está con negros, porque con marroquíes no hubiera tenido el este.
Es,
o sea,
que además es la diferencia...
Hombre, la negra, por ejemplo, es un bellezón, es la hija de Beatriz Carvajal, que es una actriz estupenda, esta chica. Pues te crees que se quede fija, porque es una mujer de mucho carácter y ha dejado a uno de los negros que está, el otro no puede soportar que la haya dejado, pero ella la ha dejado. Y se van a enamorar de John Cortajerana, que es uno de los de hippie. Porque,
sí, que tampoco,
claro,
es que
John
sea...
John Cortajerana, te puedes paja, creer, o sea, que pueda querer a una mujer que es una belleza, porque esa mujer es una belleza escultural. Quiere decir que todo está muy pensado. Cosa que si hubiera sido marroquíes, como no, que no entras, porque además entra el factor religión, entra en todo. ¿Sabes, sí, lo que te quiero decir?
Bueno, y para quien no quiere ir al cine, se quiera quedar en casa con el aire acondicionado, Frisolet. Efectivamente.
Bueno,
por 2,99 euros al mes, ya, ¿por cuántos vamos? Casi 5.000 títulos de cine español y de cine
importantísimo. Como no se ha visto ni en los estrenos.
Ni en los estrenos, tú lo has dicho.
Eso es importante, es que la calidad de la RKO no se ha visto en el cine. Se ve ahora en las televisiones.
Pues en flixole.com.
2,99
al mes. Es que no ha subido ni un
céntimo. Es menos que una propina de un cortado. Ay. Por 2,99 ni te saludan en un bar europeo. O sea, es que no es que no puedas entrar, es que no mereces ni una mirada. Por menos de 10 euros no eres humano.
Pues flixole.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, una influencia, que no es lo mismo que un influencer.
No. Sí.
Claro, es decir, ¿un influencer qué es? Pues alguien que no ha estudiado, ¿verdad?, pero se hace fotos y por alguna extraña razón las marcas le pagan. Mm. Razones que en muchos casos son incomprensibles, sí, pero sucede.
Ya.
Bueno, hablamos de otra cosa.
Pues sí, de una persona que influyó mucho. Mira, sí influyó que en las primeras elecciones democráticas del 77, el Partido Comunista de Valencia cogió una flor de Fernán Léger, que es el artista al que le dedica el IBAM una retrospectiva, y se utilizó para la propaganda del partido. Claro, el partido pensaba que iba a sacar mucho más, y luego con aquel cardo que decían los obreros, decían, ese cardo, ¿cómo íbamos a sacar? Pues con ese cardo pues se quedó en lo que se quedó, en el 9% o una cosa así. Y todo el mundo le echaba la culpa a Léger, el cardo de Léger. Y es que, claro, Fernán Léger estuvo afiliado al Partido Comunista, pero trabajó sobre todo con después de la Segunda Guerra Mundial con León Blum. Pero antes tuvo una trayectoria, digamos, el periodo entre guerras, estuvo en la Primera Guerra Mundial, y trabajó una especie de cubismo un poco alternativo con figuras muy reconocibles. Son una especie de monigotes que están con colores muy vivos, con rojos, con amarillos y muy perfilados. Entonces, se conoce esto también como tuvo cubismo y influyó muchísimo por su afán por las utopías, por el movimiento mecánico, la industrialización. Hizo una película con Man Ray que se llama El ballet mécanique, que era un poco como lo de tiempos modernos de Chaplin. Es ese mundo de lo industrial, la ciudad, etcétera, pero que luego va derivando a unos colores muy vivos, y después de pasar la Segunda Guerra Mundial estuvo en Estados Unidos, y por aquellas, no sé, influencias también de lo que es el mundo del comercio, de la publicidad, pues acaba siendo un poco como un preludio de un cierto pop. O sea, se podría asociar después a un Lichtenstein o incluso a trabajos de Warhol, etcétera. Entonces,
bueno, de hecho, el Lichtenstein es verdad que es que parece el hijo de Léger tardío. El desnudo americano de Lichtenstein es que podía ser. Y hay dos o tres pintores de esa generación que es que además hay una continuidad tan clara entre la vanguardia europea de los años 20-30 y luego el expresionismo abstracto de los años 60. 50-60 en Estados Unidos, que es asombroso. Sí, América es otro mundo, ¿no? América es Europa. Europa.
Concretamente en Valencia, que ha tenido muchísima importancia el pop con Equipo Crónica, con Equipo Realidad. Equipo Crónica, que era uno de los que estaban dentro de toda esa dinámica del PC de entonces, ellos utilizaron mucho, hacían como muñecos de Léger y utilizaban muchísimo sus imágenes porque las consideraban, como él quería, muy accesibles, que eran como muy didácticas en cierta manera. Tiene un punto también que se parece cuando hace Malevich esos muñecos que parecen como bolos.
Sí. Bueno, ese cartel del IBAM Que es maravilloso.
Sí.
De los cuatro. Que son como
el de
cuatro
los cuatro
muñecos.
Bolos ese. Sí. Bueno, pues Lejeune realmente tuvo mucha fortuna crítica y fortuna económica, y sus obras están en todos los museos. Y uno que no tiene ese bagaje, pero que es el último pintor que queda de abstracción lírica prácticamente en España, también es por el que se llama Manuel Rey Fueyo, que es un pintor excelente de origen asturiano, en un edificio, un gran palacio de una fundación, que como sabéis, en Valencia ahora las fundaciones, tanto las de Bombas Gens como las de ligadas a Mercadona, o esta que son de se llama Chiribella Soriano, pues se pueden ver estos cuadros que tienen como apenas una luz dentro de una oscuridad y que nos remiten mucho a San Juan de la Cruz. O sea que los dos extremos tenemos.
Pues qué bonito, pues fantástico. Y ya de ahí nos vamos ahora, bueno, primero nos vamos
Vive a Colfort, efectivamente.
Porque los helados se imponen hoy 40 grados en Madrid.
¿Hoy 40?
40 grados. Sí.
Nos vamos a quedar aquí en el radio, ¿eh?
Estamos muy bien, muy bien. Pero si sales, vas buscando un aguaducho, una horchata. Horchata de chufa, qué
buena. Granizado de limón.
¡Oh, qué maravilla! Un helado italiano auténtico, si lo hay. O como diría en Ávila, si le hay.
No le hay.
Bueno, pues lo que sea. Pues un Häagen-Dazs.
Sí. Bueno, que sube el colesterol y tenemos que recurrir a Divecol Forte para intentar acabar con él.
Eso es.
Y en Parafarmacia Mundo Natural.
El Calgonit de las arterias, te lo dejan niquelado.
O en la Parafarmacia del Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¡Ay! Es la mañana. Es radio.
Yo primero dije Llana y he pensado en Suárez y Llana, digo lo mejor, imposible, Suárez y Llana no conozco nada bueno, mucho menos lo mejor, o sea, tal, pero no, es que se refiere a una compañía acreditada, veterana compañía de teatro, que es Llana.
Pues con Llana estuve cenando.
Llana escrito con
Suárez
Y griega.
Llana, sí. Estuve cenando, no con él, sino en el mismo lugar el otro día en un restaurante, en un hotel.
Se te apareció.
Él estaba en el mismo
Se
hotel.
Te apareció, porque
bueno,
es como una...
Mi despiste.
Sí,
mi despiste.
Sí.
Y yo veía que este hombre me miraba y pensé... Sí.
Mira. Oye.
No, tampoco mira. Dije, ¿por qué me mira? Sí. O sea, no mira.
No era una mirada de línea. No era de línea. No, la mirada
es que
no
es
era
un...
para ligar.
¿Es la
sí.
suya? No sabría decirte, la verdad. Bueno, aquí.
Mira, para eso.
Sigue, sigue.
El caso es que
para eso
no
es despistada.
Se sonaba.
Para eso no es despistada.
Debe ser hijo de Felipe González, pensó.
Y yo estaba cenando con Valerí Tasso porque teníamos que dar una charla.
A lo mejor también miraba a Valerí.
No, yo solo vi. Yo hubiera mirado a Valerí, naturalmente.
Valerí estaba de espalda. O sea, no, me miraba a mí, no sí, a Valerí. Sí.
Estaba de pie Valerí.
Pero ¿quién es ese hombre que me suena? Le digo a Valerí. Y Valerí, disimuladamente, y que es una persona normal y que recuerda los nombres y los afiches, me dijo, hombre, este es tal. Y, o sea, que era
es
tal.
El hijo de, es el hijo del aeropuerto.
Exactamente.
Que fue candidato a algo, ¿no?
Sí, primero en la Mancha fue candidato y tuvo el peor resultado que ha tenido el PP. Y luego en las generales, pues es un error de Casado. Muchos aciertos, ¿verdad? Pero algún error. Este es uno de ellos.
Bueno, oye, los errores se pueden tornar en aciertos.
Es otro
sí,
Illana.
No lo sé.
Vamos con los de la
Vamos
griega.
Con bueno,
vamos
Illana,
con
bueno, con Y.
De Illana, con Y. Esta es una compañía que lleva toda la vida trabajando en España y en todo el mundo, porque es de teatro gestual, por lo tanto tienen la posibilidad de ir a Japón, que les van a entender, sí, y de ir a Suecia, que también les van a entender. Celebran ahora sus 28 años de como compañía, pero en realidad digamos que el aniversario lo han puesto como 25. Celebran el 25 aniversario y con este espectáculo que se titula Lo mejor de Illana y en el que reúnen los mejores sketch, porque este es una compañía de teatro cómico que han ido haciendo una serie de montajes a lo largo de este año temáticos. Por ejemplo, son muy conocidos, seguro que os sonarán, pues con guiños a títulos como 666, que era toda una cosa diabólica, Star Trip en lugar de Star Trek, Olimplaf, Mu, Brokers o la más reciente de Gagfather. Entonces han cogido de todos estos espectáculos pues lo clásico, pues han hecho ahí un pupurrí de los sketch más conocidos, como hicieron Tricicle, que siguen de gira, y la verdad es que estos espectáculos de humor, cuando los hacen así, resulta muy bien, porque estás hablando de los momentos cumbre,
claro,
de cada
función.
Y la verdad es que es descacharrante. La escenografía es mínima, porque son piezas sueltas que van metiendo. Podremos ver, por ejemplo, un clásico de Illana, que es una escena en una silla eléctrica con la pena de... O sea, ellos tocan los temas más aterradores para convertirlos en un disparate que al fin es un poco lo que hace el amor. Pues esta es un famosísimo sketch con la silla eléctrica. Está un clásico de los Illana que es que ponen como un panel que llega hasta la cabeza de los actores y los actores sacan así a través del panel como unas... zarpas y son como unos loros, en fin, unos
papagayos,
guacamayos, este tipo de... Y entonces, caminando con las manos convertidas en zarpa y moviéndose como se mueven estos bichos que tienen estas cabezas, tal, pues mantienen unas conversaciones solo con el cre-cre, que, o sea, y pasan unas cosas que son unos verdaderos artistas, porque es que no hay texto. O sea, es todo movimiento y sonidos, algún sonido gutural. La gente se troncha. Yo misma, que los he visto en muchísimas ocasiones, me moría de la risa. O sea, son...
Oye, pues para el verano, un día como hoy de calor, y después de la que estamos pasando en la política, dice, mira, antes de la desvestidura...
Al teatro La Latina. Un clásico de Madrid.
Si no, le mandamos distintas muñecas de Anabel a muchos de ellos.
Fidel ¡hombre! Fernández, Juan Ramos, Luis Cao, Juan Fran Dorado, Johnny Elías. Por supuesto, hay algo de participación del público.
Siempre.
Incluso hay algún momento en que veréis, o si vais, notaréis, que hay que cubrirse con un gran plástico porque pasan cosas con agua. Bueno. Entonces el público aterrado le da un plástico y rápidamente es increíble como el público hasta el final de la sala se cubre con un gran plástico para no recibir esa ducha. O sea que además vais a estar fresquitos. Es estupendo.
Oye, pero lo tiene todo.
De verdad, en el Teatro de la Latina.
¿Está?
Pues está una semana más, hasta el 14 de... Este fin de semana, hasta el 14 de julio. Hasta el domingo 14 de julio. Lo vais a disfrutar y
van
además
a estar en gira, por
lo que es mejor, que tenemos a los niños en casa. Es un espectáculo familiar.
Oh, mira,
que pueden ir a ver todos.
Oye, eso ya en estos tiempos es mucho, ¿eh? Mm. Bueno, pues mira, eso es lo que llaman en el fútbol un tifo.
¿Un tifo?
Que es montar,
¿el tifo?
No, montar un enorme cartel, ¿verdad, Juanma Rodríguez?
Bueno,
está muy de moda.
Tifo
moda
en italiano significa...
Sí, sí, es el grupo, digamos, los tifosi.
El tifo es animar.
Pero es que eso se ha convertido a la palabra tifo, es esos carteles gigantescos que cubren toda una grada de fútbol. Cuando va a empezar un partido y dicen, por ejemplo, Nápoles hasta la muerte, o Real Madrid, campeón de Europa, rey de Europa eterno, emperador, etcétera, o Barça, qué mal nos tratáis, cosas así. Ya, el Barça siempre quejándose, el Madrid presumiendo, la Juve amenazando, bueno, lo normal, pero que cubren toda una grada, que a lo mejor allí hay 20.000 personas tapadas por un cartelón.
Quedan bonitos.
Quedan bonitos, lo que yo no sé es lo que debe estar ser allí debajo. O sea, debajo de ese cartelón inmenso que dura unos minutos.
Claro, luego lo quitan.
Pero ve, que si no, no ves el partido ni ves nada. Ahora impresiona. Se supone que está para impresionar a los futbolistas, que como tienen su otro tifo en el otro lado, les da lo mismo Juana que su hermana. Pero bueno, queda muy bien en la tele.
Claro, claro.
Bien, en el Jurgol estamos ante unas situaciones delicadas. Muy delicadas, muy delicadas. Vamos a ver. es que es posible que el Madrid no compre absolutamente nada.
Bueno, ha comprado,
el Barça
ha comprado.
Ya.
El Barça presumiblemente deposita hoy la cláusula y llegará un propio en representación de Antoine Griezmann a la sede de la Liga de Fútbol Profesional con un maletín.
¿De dónde han sacado ese dinero? Porque yo te he leído y ahí no había dinero.
No,
y
no
los
hay.
Últimos cinco presidentes del Barça fueron a la cárcel.
Te he oído esta mañana.
Los cinco últimos. Y este no ha ido, pero está haciendo unas cosas muy raras.
Bueno, en el Real Madrid lo que sí te puedo decir es que están sorprendidos con la capacidad de fichajes del FC Barcelona, porque a la operación de Griezmann han llegado con el gancho. Pero es sí. que presuntamente están también interesados en Neymar. En el Madrid dicen, bueno, esto o lo hacen con intercambio de jugadores, que se ve complicado.
Que no ha funcionado nunca, jamás.
Realmente, financieramente el Barça, yo no sé, o sea, o es un milagro económico, o ahí hay...
No, o es un país del Golfo.
Claro.
Que ha comprado el Barça.
El blanqueo, ¿no?
Hoy, en principio, depositarían la cláusula de rescisión de contrato. Estaba previsto que se hiciera en realidad el 1 de julio, lo más próximo a que se rebaje la cláusula de 200 a 120, precisamente para no colocar al futbolista en una situación de incomodidad de... Eso de preséntate al entrenamiento que sigues teniendo contrato con el Atlético de Madrid. Pero,
que ya se lo dijeron.
Claro, además. Pero el Barça no tiene. Es que no tiene. Entonces, bueno, parece que ya lo han conseguido. Lo han conseguido. Lo han sacado de
¿tienen
dónde
que decir
sacado?
De dónde.
Bueno.
Mira, ya verás cómo a ellos, ¿sabes lo que decía un comentarista en tu blog? Decía, eso lo paga el FLA. Eso lo acaba el Ministerio de Hacienda de España. Acaba pagando los fichajes del
lo
Barça.
Lo pagamos todos.
Y no me extrañaría.
Sí,
¿eh?
Bueno, y entonces la idea es presentarle o bien mañana sábado o sería el lunes. Sin público porque están con obras, tienen dentro las...
Bueno, y los... sobre todo que tiene antes la tomadura de pelo del año pasado en la película de Piqué Productions.
Claro, no, y que, bueno, llegará un momento
se llamaba
en que...
La Decisión, para contar decisión cómo 2. Se iba a decidir, claro. Y se había decidido, claro. Por el Barça. Iba y decide quedarse en el Atlético de Madrid.
Sí. Ay, en el Madrid todo es más complejo, ¿vale? Sí. Porque en el Madrid lo que dicen es que para comprar algo más, y ese algo más sería en teoría Paul Pogba, sí. Tienen que vender por valor de 200 millones de euros. ¿De dónde los saquen? No lo sé. Porque, por ejemplo, por James te estaba diciendo, sí, que piden 42 y ayer ya salió de Laurentiis diciendo que esto, que 42 millones de euros por James Rodríguez, que eso es imposible.
Bueno, yo lo que veo mal es que si no sale Bailey, no sale Isco, no llegamos.
200 millones.
Pero vamos a ver, es que queremos nadar en dinero, es que estamos en superávit y parecemos el ayuntamiento de Carmena.
Y sigue habiendo, me parece que son 29, 30 jugadores, es decir, tienen que seguir adelgazando plantilla, ¿eh?
Bueno, pero... Pues
pero nadie se quiere ir. Pero es que quién se quiere
claro,
ir.
Claro, pero es que nadie se quiere ir del Madrid. Nadie se quiere ir del Madrid. Pues échalos.
Claro.
Y si no, no haberlo fichado. Lo fichan jóvenes y luego quieren crecer, reproducirse y morir en el Madrid. Pues no puede ser, todos no caben.
El lunes, bueno, volvemos a las
volvemos
6.
El lunes y empezamos ya. Recuerden, nosotros nos quedamos hasta la desvestidura final, ¿eh? O sea, habrá televisión hasta el miércoles, donde comentaremos la votación del 22, y yo voy a seguir en la radio toda la semana. O sea, me ha mandado una postal Carlos Herrera de sus viajes
por el mundo
por
mundial, como dice.
Por el mundo y tal. Y yo le voy a mandar una invitación a que compre la cesta Galicia.
Claro.
Aquí cada uno está en su nivel. Pues el Barça compra con el dinero que no tiene y yo ahorro para el invierno. Yo estoy en nivel Teruel Huesca.
Nosotros somos el Madrid.
Somos el Madrid. Y no tiramos el dinero. Hasta mañana, hasta el lunes.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.